tiene el álbum número uno de la música blues con su producción Blues with Friends, el blues con mis amigos. Y de ese disco les presento su colaboración con Bruce Springsteen y Patti Schialfa. Se titula Hymn to Him, himno a él.
Walk with him from misfortune. Walk with him from the pain. He's the light of salvation. He's the head that's never bowed. He's the first step of wisdom. He's the sun to the clouds.
Tema en la cima de la lista Christian Digital Songs de Billboard es There Was Jesus, Allí Estuvo Jesús, de Zach Williams y Dolly Parton. Dame tu calor, del trío Eslabón Armado, es el éxito latino más transmitido o con más streaming del momento.
Dame tu calor, no sé qué yo haré sin ti, mi amor. Tú eres mi otra mitad, corazón.
Bad Bunny sube al primer lugar de la cartelera de canciones latinas con mayor difusión en la radio con La Difícil. Y cerramos con el sencillo número uno de la categoría Latin Pop de Billboard, ADMB. Amor de mi vida, de Maluma.
Cuando los años nos pesen y las piernas no caminen, los ojos se nos cierren y la piel ya no se estire. Cuando lo único que pese sea lo que hicimos en vida, y aunque nada de esto pase, oh, eres el amor de mi vida.
Para Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
Con Marielena Páez, invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire.
Tengan todos nuestros amigos oyentes y bienvenidos a RM en el aire, un programa de Radio Martí. Y precisamente hoy es primero de agosto, ya estamos en pleno verano, en uno de los meses más calurosos del año 2020, y comenzamos como siempre nuestro espacio radial de 2 horas donde disfrutaremos de buena música, curiosidades, recuerdos del ayer y de hoy, anécdotas, efemérides, noticias, puntos de vista de nuestros invitados, el tema candente que es el coronavirus y mucho más. Y como siempre me acompañan en esta primera media hora nuestro querido Ángel Leal, el doctor, a quien le damos la bienvenida.
Dale, buenos días.
Buenos días. Y alguien que estábamos esperando que estuviera con nosotros, que estuvo bien malito, pero por suerte ya lo tenemos aquí, está recuperado ya casi totalmente, nuestro querido Raúl Hernández, que además sí, el poeta, y es un placer de tenerlo con nosotros aquí. Qué bueno, Raulito, que te tenemos aquí, mi amor, qué bueno. ¿Cómo sí, te sientes?
No, estoy contentísimo, contento de estar enlazado nuevamente y escuchar al doctor, escucharte, que Berta me haya todo. Estamos bien felices de estar aquí juntos de nuevo.
Claro, Raúl,
Raúl, no te me pongas nervioso, mi madre te está escuchando en vivo, te manda
ay,
un abrazo.
¡Ay, qué bueno! Besos, Aida, le mando un beso a Aida.
Así que ay, no te bueno me pongas nervioso.
Qué bueno que tenemos a Aida ahí con nosotros. Envíale un beso, un saludo. Pónmela ahí 5 minuticos. Este es un programa así, espontáneo. Mira a ver si me la puedes poner.
No, ahí está escuchado desde su casa, Mari.
Ah, desde la casa. Ah, bueno, claro. Qué pena que no podemos. Pero bueno, ella sabe que nosotros la queremos mucho y es una persona muy especial y debe estar muy orgullosa por tener un hijo como tú, doctora Angelia, de verdad que
no, ella quiere mucho a Raúl y todos estamos tan contentos de que Raúl esté bien, que se haya recuperado, que se haya incorporado sí, de nuevo, y sí, es una persona muy querida, no solamente por el equipo suyo, Mari, de RM en el aire, pero toda la comunidad, así que estoy tan contento de poder compartir este espacio contigo, Raúl, de verdad, me da mucha alegría.
No, yo también estoy emocionado y muy agradecido con ustedes, pero y con Dios más, porque Dios ha sido súper bueno, ha superado todas las expectativas y me siento como el águila con nueva fuerza, de verdad.
Qué bueno. Bueno, entonces vamos a ver cómo se llama, vamos a celebraciones, lo que cumplen años, ya viene el signo de Leo. Me imagino que nuestro querido Rolando Baute, como siempre, nos va a dar alguna información de todos los signos, y vamos a las celebraciones, los que cumplen años en el día de hoy, 1 de agosto, mañana 2 de agosto, esta semana que acaba de transcurrir hasta que nos volvamos a ver. Así que vamos con la celebración. Un día 2 de agosto, pero del año 1947, nace la cantante española Maciel, de nombre real María de los Ángeles Félix Santana Espinosa. En el año 1967 alcanzó el éxito en España y América Latina con la canción Rosas en el Mar, escrita por Luis Eduardo Aute. Se convierte en una artista reconocida en el mundo y gracias a su popularidad llega a trabajar en el cine y en el teatro. Escuchemos a la Maciel en Rosas en el Mar.
Un final que olvide para perdonar. que reine la paz en tu vida y que cumplas muchos más. ¡Felicidades! ¡Azúcar!
Y que cumplas muchos más.
¡Y más, y más!
Y que cumplas muchos más.
¡Vamos!
Y que cumplas muchos más.
¡Me voy, me voy!
Y que cumplas muchos más. Hay que celebrar los cumpleaños. Y siempre recuérdense tener el distanciamiento, no más de 10 personas, inclusive si pueden ser menos, mucho mejor. Y si no, hagan una celebración virtual que también se puede hacer. Así que dicho todo esto, nos vamos con un poema que nos tiene Raulito en el día de hoy, que se los va a interpretar para nuestros amigos oyentes y para todos nosotros que estamos aquí en este maravilloso programa. Adelante, Raúl.
Sí, le titulé Solo un milagro. Ni el alma más insegura acepta el caparazón del ser que a todo pulmón presuma de su armadura. El mundo añora ternura cual penumbra de un farol que cumple el cálido horror de iluminar lo sombrío. ¿Por qué albergar odio y frío si vivimos bajo el sol? El alma que es noble y pura espera por el Señor para borrar el dolor que ha causado esta locura. Vive el hombre sin cordura, pandemias, drogas y guerra. Un narco quema la sierra, un científico la vida. Solo Dios sana la herida que hoy sangra sobre la tierra.
Wow, wow, qué bonito, qué bonito, qué bonito, Raúl, además con qué actualidad tiene.
Sí, por qué más que estamos, que nos sentimos fuertes y protegidos, claro, actualmente somos muy vulnerables. Deberíamos unirnos, ayudarnos y amarnos más, doblar rodillas ante Dios, porque debemos querernos, respetarnos. El mundo se ha virado todo, ha cambiado todo.
No, y pero, publicaste una en las redes sociales, no sé si fue esta misma o otra, que vi el otro día, que estaba preciosa también.
Sí, no, sí. Es que Raúl, algo que tiene Raúl, perdona que te interrumpa, Raúl, es que tú, inclusive cuando estábamos en el programa y tocábamos un tema X, tú inmediatamente te ponías a escribir y creabas un poema de la nada, sí. Nada más que motivado por las conversaciones que teníamos nosotros en el programa. Es maravilloso, de verdad.
Gracias, gracias, Mari.
No, a ti, mi vida, a ti. Bueno, doctor, ¿cómo está el problema de la inmigración?
Bueno, está complicado, María Elena, pero yo pensé que como era primero de agosto, es que el programa iba a coincidir con el boletín de visas que salió. Bueno, salió en estos días, pero entra en vigor hoy, y sé que la audiencia suya de RM en el aire siempre está pendiente de esta información que es tan difícil adquirir en Cuba. Así que si me lo permite, déjeme dar las fechas para el boletín de visas de agosto de 2020. Uh-huh. Entró en vigor hoy, primero de agosto de 2020. Primera preferencia, hijo soltero mayor de edad de ciudadano americano, 15 de agosto de 2014, con la posibilidad de iniciar los 6 pasos con fecha de presentación de la I-130, 8 de junio de 2015. Segunda preferencia, cónyuge e hijo menor de edad soltero de residente, al día. Esa categoría sigue al día, gracias a Dios, así que eso sigue siendo una buena oportunidad. Pueden comenzar los 6 pasos bajo esta categoría con fecha de presentación del 1 de julio de 2020. Saben que hay un pequeño lapso entre el comienzo de los 6 pasos y la disponibilidad de la visa, por eso esa pequeña diferencia. Hijo soltero, mayor de edad de residente, 8 de junio de 2015, con la posibilidad de comenzar los 6 pasos con el Centro Nacional de Visas, con fecha de presentación del 15 de marzo del 2016. Hijo casado de ciudadano americano, 1 de junio de 2008, 6 pasos, 8 de mayo de 2009, hermano de ciudadano americano, 8 de septiembre del 2006, y los 6 pasos, 1 de septiembre del 2007. Esas son las fechas para el boletín de visas de agosto. todas las categorías o las regiones, mejor dicho, para la Lotería Mundial de Visas están al día. Sabemos que hay mucha preocupación en la comunidad, especialmente en Cuba, referente a esto para aquellas personas que ganaron el sorteo para este año 2020, el año fiscal 2020, debían de haber recibido la visa antes del 23 de abril del 2020, porque están sujetos a la proclamación del presidente Trump, que va a seguir en existencia hasta al menos al fin de año, diciembre 31 del 2020. Para aquellos de ustedes que ganaron el sorteo del año fiscal 2021, ustedes todavía tienen la posibilidad de recibir la visa. Tendrán que programar sus entrevistas después del 31 de diciembre y recibir la visa antes del 30 de septiembre del 2021. Acabo de terminar, Mari, un seminario anual de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, y quería compartir rápidamente unas estadísticas que son súper interesantes y sé que van a ser del interés de la audiencia. Producto de la pandemia, las proclamaciones presidenciales, en enero se emitieron un total de 713 mil visas mundialmente, tanto de inmigrante como de no inmigrante. Febrero, 616 mil visas. Marzo, wow, que ya empieza la pandemia, baja a 424 mil visas. Adivina cuántas visas se pudieron emitir en el mes de abril, Mari.
¿Cuántas?
48 mil visas.
Wow.
Y en el mes de mayo, 41 mil visas. O sea, que de lo que fue enero, 713 mil visas. Que
una diferencia increíble. Sí.
Estamos en 41 mil visas. Y lo otro, rápidamente, que esto yo sé que afecta a nuestra audiencia, permanecer en México, protocolos de protección migratoria, hay aproximadamente 18 mil personas esperando sus audiencias de asilo del lado mexicano de la frontera. Entonces, lo que anunció la Oficina Ejecutiva de Revisión Inmigratoria, que es el sistema de corte de inmigración bajo el Departamento de Justicia, es lo siguiente: que en los estados de California, Arizona y Texas, hasta que no lleguen a un nivel 3, a la fase 3 de reapertura, no van a reabrir esas cortes fronterizas para retomar estos casos de permanecer en México, que son casos de asilo.
También, o sea, están en el limbo a la hora de, no de inmigración, pero sí en el limbo de estadía en un tercer país.
Sí, dependen de la pandemia, en el sentido de que hasta que no consideren que las condiciones sean lo suficientemente seguras para que estas audiencias se retomen, no van a reabrir esas cortes para este programa en los estados estos fronterizos, para este programa de permanecer en México. Igual están exigiendo que los estados fronterizos mexicanos lleguen a un nivel amarillo, que es más o menos el equivalente del nivel 3 de nosotros, y también el Departamento de Estado tiene que declarar que nosotros hemos bajado el nivel de amenaza de la pandemia del nivel 4, que es donde estamos actualmente, a un nivel 2. Así que esto es una noticia preocupante para aquellas personas que están esperando en la frontera, porque hasta que estas condiciones no se cumplan, no van a reanudar los procesos de corte de inmigración para estas personas que están en la frontera.
Tienen que esperar, lamentablemente tienen que esperar, y hasta que se vuelva todo a reabrir. Estamos en una etapa muy difícil a nivel mundial, y hasta los viajes turísticos de paseo también tienen un problema. Imagínate tú, precisamente sobre inmigración, es que no, todo está muy muy confuso.
Indiscutiblemente, los consulados todavía en su gran mayoría siguen cerrados. Para procesos de visas de rutina, uno que otro ya está reabriendo. Londres, por ejemplo, abrió en estos días. Entonces, lo que estoy viendo que el Departamento de Estado está haciendo es que paulatinamente están reanudando los servicios de visa de rutina, dependiendo de las condiciones de cada consulado o embajada donde se encuentre. O sea,
y de cada país también, como
exactamente
en cada país.
Exactamente. Así que eso también está sucediendo. También anunciaron que en el mes de julio el número de personas detenidas por ICE bajó a 22,000 personas. No hay ningún tipo de proceso inmigratorio en la frontera porque se emitió una orden por parte del Centro de Control de Enfermedades que está permitiendo las expulsiones en la frontera sur. Y eso también hay que tomar en cuenta. El promedio de las detenciones actualmente por parte de ICE es aproximadamente 90 días, el promedio de las detenciones por parte de Aduanas y Protección Fronteriza son 132 días, pero realmente no están procesando a las personas en la frontera, simplemente les los expulsan, no los deportan formalmente, pero sí los están deportando. Estas proclamaciones están afectando grandemente todos los procesos inmigratorios, porque estadísticamente un 94% de las visas que se emiten por un concepto de reunificación familiar son visas de personas que inmigran con la residencia, no personas que reciben la residencia acá en Estados Unidos. Así que por eso vemos esta reducción drástica de visas. Una buena noticia es que UCI...
Doctor, rapidito, que nos tenemos que ir a... Vamos a hacer un corte y vamos a la efeméride y después regresamos contigo y el doctor Alfredo.
Okay,
a seguir conversando. Volvemos a hablar de lo que es inmigración. ¿Qué te parece?
Sí, seguro. Claro que sí.
Bueno, vamos a ver qué sucedió un día como hoy.
Efemérides. Un retrato, un recorrido histórico, un día a día a través de los sucesos, acontecimientos y personajes que marcan los hechos esenciales de nuestro pasado y presente alrededor del mundo.
Y efectivamente, un día como hoy, primero de agosto, pero del año 1492, los reyes católicos ordenan la expulsión de los judíos. 1838, la reina Victoria sube al trono del Reino Unido. 1867, Rusia vende a Alaska a los Estados Unidos por un precio de 7,2 millones de dólares. 1900, Carlos Finlay, médico cubano, descubre al mundo que un mosquito es el transmisor de la fiebre amarilla. 1914, Alemania declara la guerra a Rusia. Comienza oficialmente la Primera Guerra Mundial. 1916, entra en vigor la Ley Seca en Estados Unidos, que prohíbe las bebidas alcohólicas en 24 estados. 1920, Gandhi empieza una campaña de desobediencia civil en India. Un día como hoy, primero de agosto, pero del año 1934, nace Sidney Pollack, actor y director de cine. 1936, nació Yves Saint Laurent, diseñador de moda francés. Fue considerado un visionario por su estilo vanguardista. 1974, muere Juan Domingo Perón, militar y político, tres veces presidente de la Argentina. Un día como hoy, pero del año 1981, el canal de televisión MTV inicia sus emisiones en Estados Unidos. 1993, nació en Brooklyn, Nueva York, Lionel G. Thomas Tree. 2004, a los 80 años, muere el actor Marlon Brando, reconocido por sus papeles en El Padrino y Apocalipsis Now. 2013, Edward Snowden consigue asilo temporal en Rusia. Esto y mucho más sucedió un día como hoy. Y precisamente hablando de un día como hoy, como dijimos anteriormente, nació Lion G. Thomas Tree en Brooklyn, Nueva York, el primero de agosto del 93. Él es un actor, productor musical y compositor, cantante estadounidense, más conocido por interpretar a André Harry en la serie de Nickelodeon Victories. También es conocido por su interpretación en la producción musical de Broadway de Lion King, el Rey León. Escuchemos este número titulado Favor of...
Skip work in the morning. Ay, you the only one I see now. Ay, you the only one I take out. I've been focused on the check, getting all that I can get, but I find
my way to you somehow. Don't you go too far from me. Every fix in your drug got me feeling complete. Never felt this kind of love. I'm addicted to your touch. Just a little's not enough. Cause you're my favorite place to be. I'm for you, you're just for me. And I say just what I mean. Cause you're my favorite. Girl, you know your body is amazing. Everything I need, I'm not complaining. Girl, you got the thing that I've been chasing, waiting for. Hey, give me more of that good, good. Every night on the doorstep. Hey, say, trying to hit a lick, trying to get a fix. Don't you go too far from me. You got me, girl, you know you got me. Double tapping every picture you've been posting lately. Girl, your love's explosive and it got me losing focus. You're my favorite type of drug and I've been overdosing. Every time that you calling, girl, you know you got me falling. Ain't no time to be fronting, gon' knock it off. Yeah, I know you love me. You're the one and only woman that I want. If it ain't you, then I'll be all alone. So don't you go too far from me. Nah, 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 nah. Now we rolling and smoking on weed.
Never felt this kind of love. I'm addicted to your touch. Just a little's not enough. Cause you're my favorite. My favorite place to be. I'm for you, you're just for me. And I say just what I mean. Cause
en breve regresamos con Marielena Páez. RM en el aire. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando RM en el aire con Marielena Páez.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
Ajá, por Radio Martí, la que te gusta a ti.
Mi nombre es Cristi.
Rolando Baute, el psíquico de las estrellas, con los signos zodiacales de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer.
Aries, esta semana tu carta de tarot es las estrellas. Aries, las estrellas te está indicando que es el momento oportuno para que puedas asumir ese proyecto tan interesante y en el cual tú tienes tantas esperanzas. Tus números de suerte son el 1, el 12 y el 26. Tauro, el 4 de copa. Tauro, ahora en este momento lo importante es que tu casa esté estable, equilibrada y que las personas que habitan en ella estén bien armónicamente. Así que no te ocupes de resolver problemas viejos y trata de enfocarte en eso. Tus números de suerte son el 5, el 3 y el 17. Géminis, el sol, brilla Géminis. Este es el momento de mostrar que tú eres la persona indicada para asumir ese proyecto. Así que trata de perfeccionar los errores que puedas tener para que puedas hacerlo. Tus números de suerte son el 7, el 16 y el 41. Y Cáncer, la luna, Cáncer, no tienes que tratar de arreglarlo todo. Deja que las personas que te rodean y que tú quieres cometan sus propios errores. Dale más bien tus consejos. Todo el mundo tiene que aprender por sí mismo y tratar de que las personas avancen por sus propios proyectos y sus propias ideas. Tus números de suerte son el 8, el 25 y el 33.
Y hasta aquí los signos de Aries, Tauro, Géminis y Cáncer en la voz de Rolando Bauti.
Yo soñando con...
Bueno, escuchábamos este tema precioso de Isabel Pantoja, Se me enamora el alma. Ella nació en Sevilla, inicia su carrera artística a los 7 años. La llaman la reina de la copla. Se casa con el torero Francisco Rivera Paquirri, quien fallece en una corrida. Y en noviembre del 2014 ingresa a la cárcel acusada de blanqueo de capitales. Es condenada a 2 años de prisión y en la actualidad se mantiene activa dentro del escenario. Así que un número precioso con esta cantante española. Continuamos con RM en el aire y para ello tenemos al doctor que continúa con nosotros. Despedimos a nuestro querido Raúl Hernández, el poeta, y también va a estar con nosotros en esta media hora el doctor Alfredo González, médico de medicina general. Buenos días, como siempre, es un placer que nos acompañe.
Buenos días, Mario.
Hola, doctor.
Buenos días, un placer saludarles a todos,
¿Cómo no, doctor?
Igualmente.
Doctor, te estoy escuchando muy lejos, no sé por qué, como si estuviera en un tercer mundo. Quisiera verte un poquito más cerca.
Ahora,
pero,
¿me oye mejor?
Sí, cómo no. El coronavirus vino prácticamente para quedarse, ya hemos aprendido un poco a estar con esta pandemia, este virus que tan mal le ha ido a muchas familias y otras, bueno, han tratado de salir, se han hecho sus pruebas, lo han tenido y han podido salir, pero tenemos una etapa ahora que donde más se están contagiando son los jóvenes. Y una de las preguntas que quería hacer, la parte de por qué los jóvenes son los que más se están contagiando, que sabemos que están piensan que no les va a tocar, el saludo del codo. No, se dice que se debe guardar una cierta distancia con las personas y después nos decimos que podemos saludarnos con los codos. ¿Esto es correcto? ¿Se debería hacer o no se debería hacer?
Sí, realmente, definitivamente, a mayor cuidado de evitar el roce cercano con personas sería lo ideal. Esto básicamente es lo que hemos tratado de decir todo el tiempo en nuestra entrevista, y sobre todo mantener el distanciamiento social y evitar, si puedes evitar dar la mano, evita dar la mano. Eso no nos va... Toda persona, creo que hemos aprendido con esto del COVID, hemos aprendido a tener un poquito en esa parte de disciplina, de ponernos el tapabocas, del mismo distanciamiento social, y bueno, nada, sí, definitivamente, si puedes evitar dar la mano, evita.
El codo también, ¿verdad?
Sí, obviamente, porque después te rozas tu ropa y si tiene esa persona que tiene el virus, pues va a tu ropa y tu ropa pues va a tu casa. ¿Ves?
Claro.
Así que yo creo que hay que evitar dar la mano de lejos, hola, ¿cómo están? Y todo el mundo entiende la situación, el por qué se está haciendo, no significa que no querramos saludar, sencillamente que tenemos que evitar llevar el virus a nuestras casas y a nuestras familias.
Una de las cosas que me preocupa, doctor, precisamente son los jóvenes. Hay muchos jóvenes que se están contaminando, inclusive sabemos que los mayores también, pero esos los mayores se han aguantado un poco y ahora la curva está hacia los jóvenes. ¿A qué se debe esto?
Yo pienso que se debe un poco, obviamente, que eso lo trae, lo conlleva a la juventud y todos hemos pasado por eso. Eso lo conlleva un poco de responsabilidad, pero a veces un poco de irresponsabilidad de parte de ellos, como puede ocurrir con los adultos también. Pero bueno, en el caso de los jóvenes, pues un poco ellos son un poquito, osan con un poquito más de rebeldía en ese sentido, pero yo pienso que es eso lo que está sucediendo en este momento, que hay tantos jóvenes infectados. Y yo pienso que realmente lo que está pasando es eso, ¿ves? Que hay un poco de desorden, por decirlo de alguna manera. A veces los padres no somos lo suficientemente fuertes con ellos como para darle la información que necesitan tener y lo dejamos así. Y bueno, los padres corren por nuestras partes tratar de a nuestros hijos educarlos en ese sentido lo más que se pueda, ¿ves? Para que ellos eviten cometer ese tipo de errores.
Yo creo que también es muy importante el papel que juega las leyes. Yo creo que es muy importante el coronavirus, ya que garantiza que las leyes protejan la salud y el bienestar de las personas, las comunidades. Porque, ¿qué pasa? En un estado es una forma, en otro estado es de otra. No se juega bien. Entonces, en el caso de la Florida, que tiene los picos tan altos como los de Nueva York, las normas yo creo que no están bien diseñadas, no hay una buena distribución del sistema sólido como la vigilancia, la prevención, que siempre usted ha hablado muchísimo de lo que es la prevención.
Sí, realmente, de mi opinión personal, y pienso que es un poco bastante generalizada por personas con las cuales me relaciono y hablo, yo pienso un poco que esto de dejar en manos de cada estado, en manos de cada gobernador y en manos de cada persona, dejar el qué deben hacer o qué no, yo pienso que se debió haber dictado para todo el país en la situación en que estamos una orden general. Olvídate de estado y olvídate de cosas, una orden general en el país, esto es la ley que hay que seguir, esto es lo que dice el CDC, lo que dicen los médicos, los científicos, y es lo que hay que hacer, no dejar en manos de un gobernador que no es médico, decir, bueno, sí, el 8 pies, 6 pies, 10 pies, no es correcto. Yo creo que se debió haber hecho un plan de un poco más agresivo y un poco más fuerte, ¿no?, en ese sentido. También a veces, como sabes, vivimos en un país de libertades, a veces esas libertades nos llevan a complicarnos la vida, créeme.
Hay muchas personas también que no quieren usar el tapabocas.
Sí, eso se ve constantemente, personas que no quieren usar, están rehusando usar el tapabocas, hablan en público,
guardan la distancia, he visto, claro.
Exactamente, no guardan la distancia, y bueno, nada, personas que tosen, están en un grupo de personas conversando, otro estornuda y no pasa nada, y todo el mundo sigue conversando, y entonces no saben el nivel de riesgo tan grande que hay. Qué bien, si tú no quieres usar el tapabocas por ti, ojalá, si tú te enfermas tú solo, no pasa nada, qué bueno. Pero tú estás, llegas a tu casa, contaminas a tus hijos, contaminas a tus nietos, contaminas a toda tu familia, que no tiene necesidad de estar enfermo sencillamente por una negligencia de no querer ponerse un tapabocas, que no mata a nadie ni que hace nada. De hecho,
el no ponérselo puede matar a una persona.
Correcto, o enfermar a una familia completa. Claro, una vez que la enfermedad, el virus entra en una casa, por ejemplo, en un centro de trabajo, hay que tomar medidas urgentes porque contamina a la velocidad que tú no tienes idea. En un día se puede contaminar a todo el mundo, en un mismo día.
También hay una pregunta que se están haciendo mucho, los desinfectantes. Hay personas que están utilizando desinfectantes no autorizados, en cuales puede producir ceguera, problemas cardíacos o hasta la muerte, que también hablamos una vez, no sé si se acuerda. En las cárceles, creo que de Brasil, las mujeres estaban tomando precisamente estos desinfectantes. ¿Qué consejo les puede dar a todas aquellas personas que nos están escuchando?
Mi primer consejo, bueno, el lavado de manos constantemente, que hay que usarse, lavarse las manos frecuentemente y usar todo tipo de desinfectante que está aprobado en el país en estos momentos por el sistema de salud y por el gobierno, que son ya están probados que son efectivos. No usar otro tipo de químico porque puede haber, o bien puede poner un pomo de químico en la casa y un bebé pequeño se toma eso y ahí mismo se complicaron las cosas. Usar los químicos que sean correctos para este tipo de desinfección manual en este caso y nada, tener mucho cuidado con el contacto de los niños con los ojos porque contienen todo alto el contenido de alcohol en este caso y que por eso se lo toman realmente porque tiene alcohol y entonces evitar que le caigan las manos ojos, es decir, hay que tener ciertos cuidados con eso. Pero definitivamente que usen productos que tengan aprobado por la FDA en este caso aquí en Estados Unidos.
Es increíble, pero bueno, doctor, como siempre, muchas gracias. Vamos ahora con el doctor Ángel Leal, que me lo dejó.
Gracias, un placer saludarle.
Prácticamente con la palabra en la boca en primer segmento y queríamos continuar precisamente todo lo que es la información de inmigración. Adelante, doctor Ángel Leal.
Sí, cómo no, y antes de todo quiero agradecerle al doctor Alfredo González, me atendió gracias. Y aprendí, gracias a Dios, me hice la prueba por precaución. Y gracias a Dios me salió negativo y bendito Dios. Y aprendí y que hay dos tipos de pruebas. Hay la prueba del anticuerpo, que es el de la sangre, y la nasal, que es la que demora más tiempo, pero es muy importante, y esto lo aprendí del doctor, de que se hagan ambas pruebas si tienen la posibilidad, no solamente la del anticuerpo, pero también la nasal, que es la que verdaderamente le va a dejar saber si tienes el virus o no, Dios no lo quiera. Así que gracias, doctor, una vez más por su amabilidad.
Un placer.
Y haberme,
algo que le quería preguntar, aprovechando precisamente eso que están hablando de las pruebas. ¿Uno debe hacerse la prueba sí o no, o sí o sí?
A mí me interesaría sí o sí.
claro,
para estar tranquilo de que estamos safe, porque podemos estar infectados y nuestro sistema inmune estar un poquito alto y podemos pasar muchas cosas inadvertidas. Y si todo aquel que tenga la oportunidad de poder hacer la prueba sería lo ideal.
Sí, pero si yo me siento que yo no tengo el coronavirus porque no tengo ningún malestar, ninguno. Tengo bien el olfato, tengo hambre, no tengo decaimiento, no tengo catarro, todas las posibilidades que pueda dar. ¿Debería hacerme la prueba de todas maneras o esperar que tenga posiblemente algún síntoma para hacerme la prueba? Y porque a lo mejor me la hago hoy, no me da nada y a la semana que viene me contagié con el coronavirus.
Sí, puede pasar. Yo pienso que es un poco, hay que dejarlo a criterio de cada cual personal, ¿ves? Uh-huh. Hay que dejarlo a criterio de cada cual y el cuidado que haya que tener. En este caso, el doctor Leal tomó todas las precauciones.
No, y él le hacía falta hacerse la prueba. Él sí le hacía falta.
Sí, correcto. Yo mismo me la hago, no sé, me la he hecho como 10 veces ya. Y es a criterio personal. Y me siento bien, pero me la hago por temor.
Claro.
Uh-huh. Sí, efectivamente.
¿Y qué pasa si me la hago con tiempo? O sea, tengo el coronavirus, no tengo los síntomas, pero me dio positivo. ¿Qué hago? Porque mucha gente está en su casa con el coronavirus.
Por eso te digo, lo primero es asistir a tu doctor primario.
Sí.
Asistir a tu doctor primario, no irte directamente a un hospital, que sea el doctor primario tuyo el que determine si realmente tienes el coronavirus o no, porque si vas a un hospital corre mayor riesgo de contagiarte en un hospital, claro, obviamente, donde hay más personas.
Exactamente.
Uh-huh. Correcto.
Entonces hacerse la prueba si cree que puede tener algún síntoma y si no, hacérsela de todas maneras, para estar más
correcto,
tranquilo.
Todo aquel que se la pueda hacer, mira, no está de más hacerlo. Eso es una precaución, sí, más que se toma, ¿ves?
En el caso nuestro es porque tenemos mucho contacto con el público. Entonces,
exacto,
por eso nos tomamos la precaución, porque
yo sé
que gracias a Dios estamos operando, nuestras oficinas están abiertas y es una precaución, no solamente por nosotros mismos, pero para nuestro personal, nuestros clientes, pacientes, en el caso del doctor. Entonces es importante que tengamos esa constancia para trabajar tranquilamente también.
Cuidándose uno, cuida a los demás.
Exactamente.
Ese es el nivel de lo que está hablando el doctor, estoy muy de acuerdo con él, el nivel de responsabilidad de cada profesional, que en su oficina haya personas constantemente entrando y saliendo, es una gran responsabilidad y profesionalismo de uno estar a salvo y cuidar a su cliente o su paciente en cualquiera de los casos.
Uh-huh. Bueno, doctor, vamos con su respuesta.
Sí. Bueno, rápidamente la noticia
doctor,
que...
Gracias, doctor.
Sí, no, gracias una vez más, doctor.
Un abrazo, gracias.
La noticia que iba a dar rápidamente, Mari, tiene que ver con... Habíamos hablado de los despidos temporales del uh-huh. Servicio de Inmigración que estaban previstos para ahora, el lunes, el 3 de agosto, y uh-huh. esto se canceló, y al menos hasta el 30 de agosto no van a haber dichos despidos. Hay un proyecto de ley en el Congreso, están pidiendo 1.2 mil millones de dólares, y van a dar un despido temporal a 13.400 empleados del Servicio de Inmigración. Y eso iba a afectar enormemente nuestros trámites con inmigración, pero gracias a Dios no lo van a efectuar por el momento. Al menos van a seguir operando con sus niveles normal de personal hasta el 30 de agosto y ahí veremos que aprueben estos fondos de emergencia para que puedan seguir operando y no tener que dar estos despidos temporales, porque no solamente afectan nuestros trámites, pero también afecta los oficiales de inmigración, que son seres humanos y tienen familias y realmente uh-huh. también necesitan poder trabajar y más ahora que tienen las medidas de distanciamiento social y protección que existen en los edificios federales que están funcionando.
No, y que la economía también está ralentizando.
Exacto, exacto. Así que, por lo menos por el momento, ya no estamos en peligro inminente de ese despido temporal de una gran parte de la fuerza laboral del Servicio de Migración.
Uh-huh. Claro. Bueno, doctor, una última preguntita rápido. La salud, las leyes, la política, lo mismo que le decía al profesor, al doctor Alfredo González, ¿deben ir de las manos para un bien común y global? O
bueno,
la política por un lado, la salud por otra y las leyes por otra.
Tema muy controversial, Mari, porque lo que está pasando, de hecho, en esta semana, quiero decir, la Corte Suprema decidió un caso muy polémico que tuvo que ver con una iglesia del estado de Nevada, donde a las iglesias se les, o sea, se les prohíbe tener en su congregación o presente en la en el centro de alabanza más de 50 personas, ¿ok?
Sí.
Sin embargo, los negocios comerciales se les está permitiendo que tengan un 50% de la capacidad de personas que pueden recibir. Entonces la iglesia demandó porque en el caso de la iglesia el 50% sería 90 personas. ¿Okay?
Claro.
Y la Corte Suprema determinó que la medida era adecuada y básicamente permitió que siguiera en vigor esto de las 50 personas. Y digo esto porque las circunstancias...
Doctor, el tiempo ya no me da más.
Bueno, pero básicamente sí, hay que tomar eso en cuenta, definitivamente.
Claro. Bueno, doctor, muchas gracias. Pausa y regresamos.
En breve regresamos con Marielena Páez.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
Ajá, por Radio Martí, la que te gusta a ti.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. La guerra de Francia y de los indios y la imposición de los impuestos coloniales.
Desde 1754 hasta 1763, las colonias fueron afectadas por la guerra de Francia y de los indios, propiciada por el gran conflicto bélico de Europa, conocido como la Guerra de los Siete Años, de 1756 a 1763.
La Guerra de los Siete Años dividió a Europa en dos bandos bélicos, uno con Gran Bretaña y el otro con Francia y España. Gran Bretaña ganó la guerra y en 1763 firmó un tratado por el que recibió territorios de Francia y de España.
Las consecuencias sobre las 13 colonias fueron por la guerra de Francia y los indios, en la que los colonos se enfrentaron a los dos bandos. Francia y el Reino Unido también se enfrentaron en suelo americano. Algunos nativoamericanos lucharon con los franceses, mientras que otros lo hicieron con los británicos.
Los colonos fueron obligados a pagar pesados impuestos con los que la corona financió la guerra. En 1764, el gobierno británico aplicó impuestos por el decreto de moneda corriente, el decreto del azúcar, el decreto del estampillado y del alojamiento.
El decreto de moneda corriente favorecía a los mercantes británicos, asegurando que las deudas de los colonos se pagaran en moneda británica y no en papel moneda colonial.
El decreto del azúcar limitaba la venta de ciertos bienes a Gran Bretaña y transfería a los enjuiciados a las cortes británicas en lugar de realizar juicios con jurados locales.
El decreto de estampillado cobraba impuestos sobre documentos legales con sellos británicos de aprobación, y los impuestos se pagaban y no con el papel moneda colonial.
El decreto del alojamiento obligaba a los colonos a alojar y alimentar a los soldados británicos.
Los impuestos y los decretos fueron rechazados por las colonias que se resistieron a pagarlos. Para castigar la desobediencia, demostrar su poder y restablecer el control, la corona aplicó impuestos y sanciones más severas.
El poder del Congreso de aplicar y recolectar impuestos se encuentra en el artículo primero, sección 8, de la Constitución de los Estados Unidos. La tercera enmienda prohíbe el alojamiento de soldados en tiempos de paz. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros. Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz.
Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de la lista Pop Songs de Billboard, Break My Heart, Romper Mi Corazón, de la británica Dua Lipa. Fallecido vocalista de Soundgarden, Chris Cornell, vuelve a las carteleras con el lanzamiento de esta grabación del 2016, que debuta en el primer lugar de la categoría Rock Digital Songs. Es una nueva versión del éxito de Guns N' Roses, Patience, paciencia. Azulejo, de Miranda Lambert, es la canción más escuchada en las emisoras del género country. Tiene el álbum número uno de la música blues con su producción Blues with Friends, el blues con mis amigos. Y de ese disco les presento su colaboración con Bruce Springsteen y Patti Schiavo. Se titula Hymn to Him, himno a él.
Walk with him from misfortune, walk with him from the pain. He's the light of salvation, he's the head that's never bowed.
El tema en la cima de la lista Christian Digital Songs de Billboard es There Was Jesus, Allí Estuvo Jesús, de Zach Williams y Dolly Parton. Dame tu calor, del trío Eslabón Armado, es el éxito latino más transmitido o con más streaming del momento.
Dame tu calor, no sé qué yo haré sin ti, mi amor. Tú eres mi otra mitad, corazón.
Bad Bunny sube al primer lugar de la cartelera de canciones latinas con mayor difusión en la radio con La Difícil.
Ah, yo soy la difícil, pero se va. Anda con la mía, siempre arrebata. Pidiendo calor, yo, ella me entra, yo,
Y cerramos con el sencillo número uno de la categoría Latin Pop de Billboard, ADMB, Amor de mi vida, de Maluma.
Cuando los años nos pesen y las piernas no caminen, los ojos se nos cierren y la piel ya no se estire, cuando lo único que pese sea lo que hicimos en vida, y aunque nada de esto pase, oh, eres el amor de mi vida.
Para Radio Televisión Martí, les hablo Berta Arrabal.
Estás escuchando RM en el aire con Marielena Páez.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
Ajá, por Radio Martí, la que te gusta a ti.
Mi nombre es Cristi.
Y seguimos con los signos zodiacales, esta vez con Leo, Virgo, Libra, Escorpión.
Leo, la carta de esta semana para ti es el 10 de copa. Leo, el 10 de copa es una celebración. Es algo que estabas esperando y que aún no habías recibido, pero sin duda ya llegó el momento. Tus números de suerte son el 5, el 21 y el 32. Virgo, el Papa. Virgo, ahora en este momento trata de rectificar algunos errores que has cometido por ser tan perfeccionista a veces. Y también porque a veces te has recostado a otras personas y nuestro estilo. Tus números de suerte son el 6, el 17 y el 33. Libra, el as de espada. Ahora sí tienes que ser fuerte, Libra. Tienes que sacar del medio a esa persona intrusa que se está metiendo en tu vida personal. No lo permitas y hazlo de forma elegante. Tus números de suerte son el 7, el 11 y el 24. Escorpio, la perseverancia. Mantén el ritmo en eso que estás haciendo, no te canses. Tú eres un signo muy abnegado, pero al mismo tiempo liberas mucha energía porque te preocupas demasiado. Así que este es mi consejo para ti, Escorpio. Tus números de suerte son el 8, el 24 y el 6.
Y hasta aquí los signos de Leo, Virgo, Libra y Escorpión en la voz de Rolando Bauti.
Thank you.
Bueno, acabamos de escuchar este precioso tema en la voz y también en la autoría de nuestro Carlos Vázquez, Look My Way, Mira Hacia Mí, un tema precioso que, bueno, que tenemos a Carlos hoy en la mañana de hoy. También contamos con Irina Herrera y con el profesor José Alberto Rivera. Es una dicha que estén con nosotros en el programa y, Carlos, te queríamos felicitar. Y después vamos a conversar contigo acerca del tema, que me decías que tenías algo muy bonito que decirme sobre el tema. Pero antes, bueno, vamos a conversar con nuestra querida Irina Herrera, chef peruana, que me estabas diciendo que creo que el martes fue un día importante en Perú. Así que buenos días, adelante, Irina.
Hola, buenos días, muchísimas gracias. Sí, estuvimos celebrando el día 28 de julio nuestra independencia, 199 años, ¿no? Así que felices y contentos, a pesar que estamos con este tema, pues, de la pandemia, pero con la esperanza de que estas cosas se van a solucionar pronto y siempre cogidos de la mano, siempre avanzando un poco más. Gracias, claro. Marilena, acá estoy. Hoy día para una recetita que es muy tradicional, pero no todos sabemos hacerla, que es la versión del arroz con leche, pero ustedes ya saben, yo les voy a dar la opción más saludable, que va a ser con quinoa, que ya les expliqué que hay que lavarla previamente antes, o en su defecto también, en lugar de leche normal o leche condensada o evaporada que supuestamente vamos a usar, la podríamos reemplazar por la leche de almendras o leche de coco. Acaba la receta, ¿ok? 4 tazas y media de agua, una rajita de canela, ¿no? Una taza de arroz remojado en agua caliente por 20 minutos o en su defecto media taza de quinoa debidamente lavada. Acá tenemos una lata de leche condensada, una de leche evaporada, media tacita de pasas y una cuchara de canela molida para decorar. La preparación. Uh-huh. Ponemos en una olla el arroz previamente remojado o la quinoa previamente lavada con 3 tazas de agua. Vamos a dejar cocer hasta que tenga una textura suave, no la del arroz normal, porque este es un postre. Hervimos junto con la canela, el clavo de olor, opcional si queremos las pasas o coco rallado, lo que queramos ponerle, la cáscara de la naranja, una pizquita de sal, siempre que es un pequeño tip, se lo doy así, ¿no? Y a fuego medio hasta que el arroz se haya cocido o la quina. Una vez que hacemos esto, retiramos las cáscaras, ¿no? La raja de canela, la cáscara de la naranja y agregamos las leches, la que hemos escogido. En este caso, la receta decía leche condensada o leche evaporada, ya no vamos a usar azúcar, o en su defecto, sino más saludable, usamos el trubia, ¿no? Muy bien. Una vez vamos moviendo con cuchara de palo, porque este es un postre de cuchara, a fuego lento, hasta que el arroz quede cremosito junto con la leche. Después le agregamos unas gotitas de vainilla, si queremos ya, este es otro tip, mantequilla, una cucharadita, dejamos enfriar y luego servimos en un recipiente espolvoreado con canelita en polvo. Servidos, amigos, y gracias.
Gracias a ti, mi amor. A mí me encanta el arroz con leche, me encanta. Bueno, gracias, Irina.
Gracias.
Una receta fácil y además sabemos que en Cuba hay que modificarla con lo que usted tenga en la casa. Puedo hacer un poquito de arroz con leche, sobre todo para los niños, que es un buen alimento y que lo van a agradecer. Lamentablemente en Cuba no hay nada, pero se puede siempre, los cubanos somos muy inventores y se puede hacer como con lo que tú decías, con las cosas principales.
Así es.
Gracias, Irina.
Gracias.
Bueno, vamos a conversar también con nuestro querido Carlos. Me decía que esta canción, Look My Way, que mira hacia mí, ¿a qué te referías cuando la estabas cuando estabas inspirado y cuando la estabas realizando?
Bueno, yo conocí a una muchacha en high school
que era muy bonita y muy popular, pero yo nunca me miraba hacia mí y no me, ¿sabes?
No te hizo caso.
No me hacía caso, exacto. Y acerca de eso.
Wow, qué bonito tema, muy bonito. Y hablando de muchachitas de la escuela, tenemos a alguien que sí sabe de todo eso, porque vienen siendo como los psicólogos de los alumnos, y es el profesor José Alberto Rivera. Y tenía varias preguntas para él, después vamos a seguir conversando con Juan Carlos. ¿Se debe aplazar la reapertura del sistema escolar debido a la pandemia? Ese es un tema. ¿Cómo están las clases de verano? Otro tema, hay padres que tienen la opción de pedir a las clases por videoconferencia o profesor-alumno, no sé, son muchas preguntas que tenemos y muchas dudas que quisiera que las respondiera, profesor.
Buenos días a la linda audiencia, gracias nuevamente a María Elena, a Berta allá en los controles, Carlos, no, tu música súper buena y de verdad que lo que la chef estaba hablando de la receta ya a mí me empezó a dar hambre, así que posiblemente una vez que termine el programa iré a tratar de preparar algo de lo que la chef dijo. Pero sí, hay muchas preguntas, interrogantes, y ahora que básicamente estamos comenzando el mes de agosto, ya nos quedan un par de semanas para comenzar el nuevo curso escolar. La realidad es que todavía continúan las interrogantes, especialmente desde parte de los padres que están, y es obvio, que están preocupados por la salud de sus niños. Hasta el momento, el condado de Broward, su superintendente de educación, confirmó, y nuevamente, como hablábamos fuera del aire, cada día recibimos información distinta, pero hasta el momento Broward va a ser 100% en línea a través de la computadora. Y esto otra vez desde el sistema público de educación. Las escuelas privadas tomarán sus decisiones, pero en general, ¿verdad?, hablándolo desde la mayor parte de los estudiantes que asisten a una escuela pública, hasta el día de hoy Broward, el condado de Broward en el sur de la Florida, iría 100% en línea. En el caso de Miami-Dade se están evaluando dos posibilidades. El superintendente ya desechó básicamente lo que es el sistema híbrido, que era un día ir a la escuela y al próximo día tomar la clase desde el hogar de forma en línea. Ahora se está considerando o hacerlo en línea, como el condado de Broward, o retrasar el año escolar, el inicio del año escolar, significando que posiblemente en vez de comenzar a mediados o finales de agosto, comenzaría tal vez luego de lo que es aquí en los Estados Unidos llamado el Labor Day, el Día del Trabajo, que sería la primera, el primer lunes de septiembre. Esa es lo que se está considerando ahora mismo. La realidad es que habría que ver, la mayor parte de las escuelas enviaron encuestas a los padres para tener una idea de las preferencias de cada familia, si desearían regresar presencialmente a la escuela, si desearían tomar el curso a través de la computadora. Pero ahora que ya es posible que el estado pase, como se llama, una fase 2 y haya más aperturas de negocios y habrá más posibilidad de que personas que hayan perdido los empleos recuperen esos empleos, la realidad es que los padres entonces no tendrían mucha opción de cómo tener a sus niños en el hogar si ellos tienen que ir a trabajar. Que esa es la gran interrogante. ¿Cómo enseñamos a nuestros niños desde la casa si los padres no están? Y ese yo creo que es lo más complicado ahora para resolver en los distritos escolares.
Claro, sí. Hay padres que, bueno, en su trabajo les permite estar con más tiempo con los niños en la casa. Sobre todo los cantantes, los músicos, las personas en el teatro, todo, pero los que trabajan ya directamente en lo que es la alimentación, si tienen más trabajo, yo lo que decía profesor, de que ellos tienen que ir a trabajar, entonces ¿quién se queda con el niño? El niño debe estar solo en la casa, ese tiempo en la escuela, entonces ¿qué disyuntiva manejan entonces las escuelas?
Esa es la parte difícil. Hay personas que pues tienen unos, y esto es lo que se nota con la diferencia en recursos y poder adquisitivo, ¿verdad?, en los Estados Unidos, y sucede en todos lugares. Hay familias que tienen los recursos suficientes como para contratar a alguien adicional en su familia para que pueda recoger los niños o llevarlo a la escuela, o hay familias que tienen la bendición que tal vez el abuelito o la abuelita pueden estar allí, pero tenemos mucha población dentro de las escuelas de nuestro condado que son madres solteras y si no trabajan, no cobran. Aquí entonces hay que poner en balanza qué quiero hacer, si alimentar a mi familia o que mi niño vaya a la escuela y tenga una educación. Así que ahora mismo, y como decía en otra entrevista recientemente, a mí no me gustaría ser el superintendente de escuelas de ningún lugar, porque eso es una decisión sumamente difícil, porque estamos hablando de poner en riesgo quizás la
salud de nuestro niño. Estamos hablando de riesgo, de economía, de salud, de tantas cosas.
Y eso es solamente desde el punto de vista de nuestros alumnos, los maestros. Y quisiera tomar un segundito para mencionar esto. Tuve un compañero, y no voy a revelar el nombre por respeto a la familia, pero la semana pasada me llegó la información que un ex compañero de trabajo mío en Hollywood, maestro, falleció por el COVID. Estamos hablando de que es una enfermedad real. Y tristemente hay muchos maestros que tienen unas condiciones de salud que ponen mayor en riesgo si contraen el virus. Así que no solamente son los niños que están expuestos, también tenemos una gran población de maestros que ya...
No, maestros también los empleados que están en las escuelas.
Sí, en total tenemos consejeros escolares de seguridad, comedor escolar, tenemos hasta las mismas enfermeras escolares están expuestas. La realidad es que lo que es la escuela es una dinámica totalmente a tal vez a cualquier tipo de trabajo por la cantidad de personas que hay en un espacio pequeño. Estamos hablando con una sala de clase, tal vez es un 20x20 y tenemos 30 estudiantes, 25 estudiantes en un solo salón, constantemente en movimiento. Así que esa es la mayor preocupación que se tiene. Nosotros estamos esperando instrucciones, porque también tenemos que recordar que los maestros, la mayor parte también son padres, y nosotros tenemos nuestras preocupaciones, pero también queremos cumplir con nuestro deber y servir a nuestra población.
Gracias, profesor, como siempre, con todas las informaciones y las preocupaciones que tienen tanto los padres de los alumnos como los mismos profesores y todo el personal que trabaja en las escuelas. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy.
Un abrazo, gracias.
Bueno, Carlos, seguimos hablando contigo. Ahora vamos a escuchar otro número. Háblame un poco de ti, que es cómo te lleva la pandemia, qué estás haciendo, aparte de componer. Creo que también eso es un poco de uno liberar un poco el estrés.
Yo, para liberar el estrés, tomo mucha vitamina, tomo jengibre, voy a hacer ejercicio afuera, no en el gimnasio, y monto bicicleta.
Claro.
¿Entiendes? Y eso es lo que me mantiene a mí.
Y te dedicas también a la composición, por supuesto.
Obviamente.
Y a montar tus números.
Claro. Tengo dos números que estoy trabajando con ellos ahora y todavía no estoy listo para sacarlos. Pero están ahí casi, casi.
¿De qué tratan los números? Porque cada número que tú haces es como una historia de telenovela.
Bueno, sí. el que yo estoy trabajando ahora, más que nada, que el otro se llama... Ay, ya no me acuerdo, o sea, pero es acerca de yo, de tener confianza en mí mismo.
Claro. Ay, qué bonito.
Y va a estar muy bueno.
Ah, qué bien. Bueno, Carlos, deseándote siempre muchos éxitos, cosas buenas, y nos vamos con este tema tuyo, Let's Go Dancing. ¿Me puedes decir
a bailar
rapidito?
Y gracias.
Carlos,
dime.
¿Qué me puedes decir de este número?
Este número es Let's Go Dancing, quiere decir vamos a bailar. Uh-huh. Es acerca de gente que le gustan bailar. Es bien simple y es para bailar. Tiene un ritmo más chévere.
Okay, bueno, vamos a escuchar este número, Let's Go Dancing, de nuestro querido en la interpretación y también la autoría de Carlos Vázquez. Gracias, Carlos, por estar con nosotros.
Gracias.
Es un placer. Cuídate, cuida a la familia.
Y gracias, Irina, por darme hambre. Y a José por estar ahí.
Gracias también a Irina, muchos cariños, muchas cosas buenas. Cuídense, profe. Y algo que quería decir antes de irnos con el tema de Carlos, quería agradecerle muchísimo a Berta Arrabal, productora, y a Delfín Coco, porque están haciendo maravilla desde allá. No tenemos mucha comunicación, pero el programa está saliendo con toda la calidad. Además, el esfuerzo que están haciendo desde el estudio, Coca, Berta desde su casa y una servidora. Así que gracias, les reitero, y vamos con este tema de Carlos Vázquez, Let's Go Dancing.
It's Saturday night, yeah. We're planning to get more out of life. Let's not get ready. Let's get through it all without a stripe. We're all about the good fun. And we're gonna dance the night away. We're on that dance floor. So tell me, what else is there to say? Hey, hey. There's no time for wasting time. Pulling time and showing me. As soon as I hit the dance floor, watch me make my move. Let's go dancing, crazy dancing. Let's start moving. Time for grooving. Let's go dancing, crazy dancing. Let's start moving. Time to groove. We're gonna get somewhere. We're gonna be looking sharp tonight. We're moving and steady. You know that our future is looking bright. We dance with a purpose. We're always the one who take the lead. We move the dance floor. So crazy because we're well and free. Yeah, yeah. There's no time for wasting time. Only time is drawing me. As soon as I hit the dance floor, watch me make my go dancing, crazy dancing. Let's start moving. Time for grooving. Let's go dancing, crazy dancing. Let's start moving.
Empezamos con Marielena Páez.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
Ajá, por Radio Martí, la que te gusta a ti.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985. Cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio Lo lees en martinoticias.com. Lo ves en Televisión Martí. O lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias. Para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí, conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando RM en el aire con Marielena Páez.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
Ajá, por Radio Martí, la que te gusta a ti.
Mi nombre es Cristi.
Para finalizar, nos llegan los signos de Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.
Bueno, Sagitario, para ti las cartas del tarot esta semana es la rueda de la fortuna. Movilidad, Escorpio, mueves esas energías. No dejes que las cosas se te estanquen, vas muy bien. Tus números de suerte son el 5, el 9 y el 27. Capricornio, el haz de oro. Va a entrar dinero a tu vida, Capricornio, de alguna gestión que has hecho y sin duda tuviste resultados. Así que trata de seguir planeando de esa manera para que puedas lograr otros éxitos. Tus números de suerte son el 11, el 19 y el 40. Acuario, el carruaje. Ahora sí muévete, Acuario. Si tienes que moverte de casa, de lugar de residencia o de trabajo, hazlo, pero piénsalo bien, planifícate para que todo salga como quieres. Tus números de suerte son el 10, el 32 y el 1. Y Piscis, el mago. Es la carta que te dice Piscis que tienes los niveles energéticos bien alineados y eres una persona muy perseverante, pero demasiado susceptible. Entonces eso hace que en un proyecto liberes mucha energía y te canses. Así que trata de ahorrar estas energías, Piscis. Tus números de suerte son el 11, el 3 y el 14.
Y hasta aquí los signos de Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, en la voz de Rolando Bauta.
Bueno, estábamos escuchando este precioso número, Himno a la Alegría, cantada e interpretada por Miguel Ríos, cantante español. Y queríamos precisamente traer esto a colación, porque el primero de agosto se celebra el Día Mundial de la Alegría. O sea, hoy sábado, día primero de agosto, se celebra el Día de la Alegría. Y como dicen algunos psicólogos y expertos, define la alegría como una emoción pasajera que se manifiesta por medio de la risa o la sonrisa, aunque también es cierto que la alegría provoca manifestaciones de todo tipo, desde saltos, aplausos, baile. Cada persona la manifiesta de diferentes maneras y queríamos traerlo precisamente. Y para finalizar esta cuarta media hora que tenemos en nuestro programa, tenemos a Rosario Solares y también a Ángel Espinosa, meteorólogo y escritora. Qué bueno que están conmigo en la mañana de hoy, celebrando un día tan bonito que es el Día de la Alegría.
Eso hace mucha falta, y es muy bonito, muy esencial para la vida.
Sí. Y buenos días, Ángel, ¿cómo estás?
Buenos días para ti, Marielena, y tienes razón, la alegría es uno de esos tantos sentimientos que experimenta el hombre que hace falta, es como la gasolina que nos impulsa cada mañana.
Una caricia, una sonrisa, un abrazo a un ser querido, que bueno, ahora no podemos hacerlo, una buena música, una buena película, algo que a mí me da siempre muchísima alegría, es ver a los niños reírse, eso es una cosa que no puedo, que la emoción que me da ver un niño riéndose, porque además lo hace tan espontáneo, tan lleno de cosas bellas, porque los niños no tienen nada que pueda decir es malo. Y de verdad que me encanta ver a los niños reír. Bueno, Rosario, sabemos que tú también me ibas a hablar acerca de la alegría.
Sí, la alegría es un sentimiento sublime. Uno de los regalos que tenemos que aprovechar, lo que es la alegría, la risa. Inclusive eso es muy bueno para la salud. Cuando uno se ríe, uno libera la angustia, incrementa la autoestima, aumenta el ritmo cardíaco, elimina las emociones negativas, limpia y ventila los pulmones, imagínate, aumenta la confianza en uno mismo, ayuda a reducir la glucosa en la sangre, hasta eso, favorece la producción de endorfinas, que eso hace mucha falta para todo el sistema del cuerpo, de todas las funciones, disminuye la presión arterial de la sangre, relaja los músculos que se encuentran así tensos cuando uno está así todo estresado, favorece la digestión, Y aumenta las contracciones, al aumentar las contracciones de los músculos abdominales, favorece la buena digestión. Y fíjate que hay terapia, que es la risoterapia, que es una terapia que está muy muy en boga y por psicólogos y todo, que la gente se reúne. Claro, es mejor reunirse con gente porque uno reírse solo, aunque tampoco está mal, ¿no?
Sí. No, pero a veces cuando uno se ríe solo dice, está loco, no, es que te viene a la mente gratos recuerdos también. Sí.
Además, ¿qué importa si nadie que te ve? Pues hay que reírse de todo, claro. De uno mismo. Buscarle a casi todo tiene una situación humorística, un lado humorístico. De la vida no tomarse tan en serio.
Algo que a mí me... Mira, que una de las cosas que no me gusta precisamente llevar llevar la mascarilla, porque no se te permite ver los labios. Hay unas ahora que están haciendo que son transparentes la parte de la boca y entonces tú puedes ver la sonrisa de cada persona.
Sí, porque eso hace mucho. Yo a veces uno va con la mascarilla y tú dices, me estoy riendo.
Y nadie se da cuenta.
Pero bueno, uno se puede reír también con los ojos, ¿eh? Porque la verdadera sonrisa es cuando te llega a los ojos. Porque a veces la sonrisa ficticia, tú la ves en los labios nada más y los ojos se quedan estáticos. Cuando de verdad tú sientes la alegría, te llega hasta arriba.
Todo. Te llega a los ojos, a todo. La expresión cambia.
Sí, te brillan los ojos y es una cosa espontánea y es una cosa natural y muy bonita cuando es así, cuando es sincera.
Sí, pero qué bueno que traíste a colación precisamente este día tan bonito que es el Día Mundial de la Alegría, Rosario. Sí. Muchas gracias como siempre, de verdad que sí. Y además el tema precioso que interpreta Miguel Ríos, Himno a la Alegría, que lo ha cantado tanto. El Puma también lo canta, precioso.
Una belleza.
Un tema bellísimo. Sí. Bueno, pero no te vayas porque vamos a hablar de la meteorología, porque tú sabes que está el tiempo bien loco, sí, como pudiéramos, exacto, decir.
Sí.
Y además hay muchísimas perturbaciones ciclónicas, la temporada, sí, de huracanes está por encima de lo normal, desde primero de junio que empieza, sí, la temporada ciclónica hasta el 30 de, sí, noviembre vamos a estar en peligro.
Sí.
Y, pero bueno, hay que sonreír también. Y para ello tenemos a Ángel Espinosa, que nos va a hablar acerca precisamente de todo este fenómeno de la naturaleza que son los ciclones. Buenos días, Ángel.
Buenos días, Mari. Muy buena tu intervención. Y sí, tenemos una temporada bastante activa. Ya lo dijimos ya en programas anteriores que la temporada iba a ser más activa de lo normal, con el número de sistemas y tormentas tropicales y ciclones. Ahora en estos momentos, un poco al este, tenemos una perturbación ciclónica. El sistema sigue transitando un poco ya al norte, noroeste, y ese giro que hacen todos los sistemas cuando ascienden latitud podría ser sobre o próximo a la península de la Florida. Ahora bien, por mi experiencia, que vale mucho, no solamente lo que digan los modelos matemáticos, pienso que ese giro no sería sobre nosotros y sí próximo. El peligro sería, más que la lluvia, digamos que la marea de tormenta y la penetración del mar en lo que es la costa oriental de la Florida. Ahora bien, en estos momentos, como te dije al principio, el sistema se halla en un área que no es favorable. Los vientos en la altura son demasiado fuertes y esto imposibilita, como decimos los meteorólogos, que el sistema se verticalice, es decir, que crea una estructura fuerte en la vertical y por eso se ven los
ciclones. ¿Qué cosa es una abertura fuerte en la vertical? ¿Qué cosa es?
Cuando los sistemas se están desarrollando, o sea, esa etapa incipiente, que todavía no es tormenta,
todavía no hay ningún,
los vientos, exacto, los vientos en la altura deben ser débiles, o sea, debe haber divergencia para que el flujo entre niveles bajos salga en niveles altos, y los, claro, vientos tienen que ser lo suficientemente débiles para que este proceso tenga lugar y el sistema
para,
se
para crear el remolino, ¿no es así?
Para la vorticidad es otra cosa. La vorticidad es otra cosa. Recuerden que los ciclones son máquinas termodinámicas que tienen entrada, sí, y salida de flujo. Estamos, exacto, hablando de eso, de esa entrada, que es lo que permite que se estructure en toda la vertical y se desarrolle. Claro. Si pasa algo en la altura y este sistema no se verticaliza, entonces es un sistema débil. Es un sistema, sí, que no tiene un centro definido, es, claro, un sistema que las bandas de lluvia no se organizan bien, y entonces eso es lo que ahora mismo el sistema, un sistema donde la banda de nublado están desorganizadas. El sistema se compone de las bandas espiraladas de lluvia, del llamado CDO, la cubierta densa del ojo que no se ve, y entonces es un sistema totalmente amorfo, no tiene forma, o sea, los cirros los ves en la altura, la salida de cirro, pero la cizalladura es lo suficientemente fuerte que impide que se fortalezca. Esa, en,
ay, qué bueno,
digamos que grosso modo es lo que significa. Y sí, en el área donde está y próximo donde está transitando va a ser así. Es decir, que las condiciones en la altura no le son favorables, para que el público pueda entender. Te explico algo. Los meteorólogos, los científicos, hablamos de las leyes de la naturaleza, las leyes naturales. Honestamente, esas leyes no existen. Las leyes de la naturaleza o leyes naturales son conceptos o supuestos que establecemos nosotros a través de investigaciones. ¿Qué quiere
para crear,
decir esto?
Para
que,
crear,
por ejemplo,
un patrón, ¿no?
Para crear un patrón. ¿Qué quiere decir esto? Uh-huh. Que a veces le pregunta a cualquier meteorólogo condiciones que afectan los ciclones tropicales, le van a decir la cizalladura, tránsito sobre tierra, el polvo de Sahara, y una serie de aspectos que es verdad que lo debilita. Pero ¿qué pasa a veces? A veces pasa que el sistema se impone a las adversidades, por decirlo de alguna manera, se fortalece, y ya cuando está en un ambiente más favorable se vuelve y se intensifica. Eso ha pasado.
Claro.
Una vez yo en aquel tiempo estaba trabajando en el Instituto de Casablanca y había un sistema Paloma, huracán Paloma, que se dirigió en el Caribe y las condiciones eran desfavorables igual, ¿sabes? En la altura había viento fuerte, el sistema no se intensificaba porque no le era favorable. Paloma sobrevivió a ese ambiente y ya un área que le era posible, Paloma se intensificó. Historia corta, wow. Paloma entró por Camagüey categoría 3, huracán categoría 3 y arrasó. Estoy un poco haciendo un... recuerda que estamos hablando ya para el día 4, día 4, sí, día 3. Y todo el efecto que va a crear el sistema va a ser localizado lo que es el sur de la Florida y la parte sur oriental. Ya un poco, ay, más dentro, o lo que es la parte o la costa occidental de la Florida, ahí no va a sentir los estragos del sistema. El pronóstico en huracanes se hace un poco más certero en lo que son las 48 horas o, claro, 24 horas, un poco mejor. Hay que
algo
ver
que,
si,
sí,
Lo tanto que se intensifique será la magnitud del daño que pueda provocar.
Ángel Espinosa, algo que me preocupa muchísimo son las aguas que están muy cálidas y la ausencia del niño, que también eso provoca que no se frene un poco lo que es el ciclón, los huracanes, etcétera.
Dos cositas. Las temperaturas cálidas, además, recuerda que es la gasolina puede tener el sistema para intensificarse. Obviamente, temperaturas cálidas, ya a partir de 37, la temperatura ideal que se intensifica a partir de los 37.8. Cualquier valor que sea sobre eso, eso va a favorecer y será, bueno, como vos te repito, es la gasolina que tiene el sistema. Ahora hace falta que esas temperaturas, que sería, digamos que un aspecto principal, los vientos en altura sean lo suficientemente favorables para que el sistema se estructure muy bien en la vertical. Claro. Pero todavía falta. El Niño es un efecto que ocurre en el mar Pacífico. Son las llamadas, como decimos nosotros, las teleconexiones, que ya se ha probado que muchas veces existe como un vínculo, aunque parezca increíble, existe un vínculo que lo que puede ocurrir, para que lo entiendas así, las teleconexiones son fenómenos que ocurren en un área determinada, pero afecta un área que está muy lejana a ella. Eso es una teleconexión, y eso es el Niño. Por ejemplo, cuando hay Niño fuerte, se habla de de temporada de ciclones no muy intensa, y cuando hay Niño débil, se habla de temporada ciclónica fuerte. Claro. Siempre van a prevalecer los dos. Está el Niño, está la Niña. Sí. Okay, y entonces cuando hay un Niño
fuerte, el Espíritu Santo que tenemos,
una Niña débil,
para que no pase.
Sí.
Exacto.
Bueno,
gracias. Lo que ocurrió fue en su momento.
Sí. Okay. Dime, ¿qué iba a decir rapidito?
No, lo que ocurrió fue que en esta temporada que tuvo lugar el niño fue débil. Y entre otras cosas, es lo que ha favorecido que en esta cuenca, en esta parte de la cuenca del Atlántico, la temporada de huracanes va a ser más activa de lo normal. O sea, eso fue uno de los aspectos que es lo que hacen el pronóstico de este especializado de huracanes, tomaron en cuenta para decir que la temporada iba a ser mucho más activa, porque el Niño fue débil. Esa es la razón.
Bueno, muchísimas gracias, Ángel Espinosa, como siempre, con toda la aclaración a través de la meteorología, no solamente informar, sino la aclaración que nos hace acerca de especialista en meteorología. Y nuestra querida Rosario Solares, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes, amigos oyentes, como siempre, les agradecemos la sintonía y los dejamos con Los Tres de La Habana y Aldito el Aldeano. Escuchemos este tema, La Habana.
Peces que en el mar, la esperanza se desaparece, más pese a la necesidad que existe a causa de otro. La Habana en mi casa, mi tierra, y nadie lo cambia, loco.
Habana, puedo llorarte, pero no quiero olvidarte.
Galaxia que no vio Obi-Wan Kenobi, donde los marcianos todavía andan en Moscovi. Según el silencio que murmuran las estrellas, el fin de la humanidad se ve más de cerca por ella. Aunque ella tiene su encanto, su
baches, sus leyes, sus playas, sus fallas y sus santos. Habana, para tanto diversión, para otro llanto, para mí, mi barrio, mi ciudad, mi mundo y mi canto.
Habana.
Todavía eterna e infinitamente mía, porque ella fue la guía quien mi día alumbró. A donde quiera que voy, represento a La Habana yo. Caribe, pero en mi alma mejor que en cualquier mapa se percibe, recibe con amor este homenaje sincero yo.
Nací en La Habana, soy habanero.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, ¿qué tal? Sea bienvenido. Esto es Tu Salud en Tus Manos y yo soy tu doctora Marixa Fuentes. Con frecuencia en el día a día a veces no observamos lo suficiente o no autoanalizamos la forma en la cual nos estamos relacionando con nuestros familiares, amigos, colegas, en el trabajo o con nuestra pareja y nuestros hijos. Existen las llamadas relaciones tóxicas que se pueden dar en cualquier tipo de situación o ámbito. ¿Qué necesitamos conocer y saber para tratar de prevenir que una relación se vuelva tóxica? Bueno, tenemos que ser muy observadores si en esa relación nosotros estamos siendo nosotros mismos. Es importante no dejarnos llevar por quedar bien con esa otra persona para que no se disguste, para que no se enfade, para no tratar de que haya ninguna fricción en la relación, pero sin darnos cuenta, si seguimos en esa línea, pues entonces lo que estamos haciendo es dejar de ser nosotros mismos y nos estamos autolimitando en el proceso de lo que es la relación y sobre todo la comunicación. Es importante que observemos qué tipo de relación estamos llevando con nuestra pareja, sobre todo. Muchas veces sucede que cuando estamos nosotros en la posición de complacer a esa persona en todo y de no irle a la contraria, pues entonces esa persona se está convirtiendo en víctima y nosotros en victimarios. Entonces es importante tener en cuenta cómo debemos nosotros corregir y analizar nuestras relaciones, en nuestro pensamiento, nuestras emociones y lo que verbalizamos todos los días en esa relación especial que queremos tener y que no nos damos cuenta que es tan tóxica que nos da miedo quizás dejarla. Es importante también que usted analice cómo está su amor propio, eso que llamamos con frecuencia autoestima. De eso depende que se desarrolle o no una relación tóxica. Recuerde que me puede escribir a Tu Salud en Tus Manos, marti@gmail.com. Éxitos bendecidos. Soy su doctora Marixa Fuentes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.